Total. Laura. Cursos, no, tenemos cursos, podcasts, a ver, hay cosas, tenemos cursos, podcasts, y lo que sea que inventamos, siempre andamos inventando. De hoy. Porque siempre me siento obligado a estar feliz. Todo el tiempo. Bueno, porque todo el mundo está en lo mismo. Eso es lo que pasa. Todo el mundo está en lo mismo. La sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, estamos constantemente. No hay ningún lugar donde diga siéntete mal por algo. O estar triste está mal. Culturalmente está mal. Sí, a nadie sale diciendo no me gusta esto, no me gusta aquello. También por todo el tema de la intolerancia, ¿no? ¿Y por qué no me así? Sí. No, es que invade todos los espacios, porque uno siempre como que caes en esa parte de la automatización de la vida. O sea, tienes que estar contento, tienes que ser productivo, tienes que hacer, tienes que estar perfecto en todo el cuerpo afecto. No, y que además lo social alrededor de todo eso, yo lo que veo es como que todo es alcanzable o aparentemente alcanzable, y cuando lo alcanza se vuelve insatisfecho. O sea, es insatisfecho completamente. O sea, no hay un disfrute o el pasar por las cosas o alcanzar las cosas, sino que todo el tiempo, como ya conseguí esto, tengo que buscar otra cosa. Entonces no te estacionas a disfrutar. Bueno, yo creo que esto es sumamente cliché en ese sentido, pero sí, estamos atrapados en que tenemos que estar feliz. Sí. Bueno, pero claro, porque como nunca te estacionaste a sentirte mal, porque a ver, conseguir las cosas requieren todo un tema de esfuerzo, de dedicación, de a veces pasarla mal. Entonces, claro, como nunca la estás pasando mal, porque no puedes estar pasándola mal, entonces, claro, cuando llegue ese momento que todo se quiebra, entonces ahí sí, terrible. O sea, no logras sentirte ni, no sabes cómo salir de la. Claro, no estás entrenado en la tristeza para salir de la tristeza o de la frustración, o somos intolerantes completamente. Nada, porque es eso, tienes que gozarlo todo. Tienes que gozarlo todo, tenerlo todo y nada, y estar lo más cerca de la felicidad posible, que paradójicamente estás más cerca de la insatisfacción y la tristeza. O sea, no es un continuo, la felicidad no es un continuo, son espacios de tiempo y son disfrutables. Y para reconocer la felicidad hay que haber estado en la tristeza primero, para poder reconocerla, para poder sentir la felicidad. Esa parte de esa intensidad de la felicidad hay que haber estado al menos triste. Entonces, no es que estar triste todo el tiempo, porque estar triste todo el tiempo ya empieza a ponerse raro cuando estás triste todo el tiempo, pero oye, por lo menos, o un estado plano, o un estado, un paralelismo siempre. El ser humano necesita estar en ese paralelismo, y además que la tristeza evolutivamente es necesaria. Es necesario. Es un mecanismo. Y entonces falla. Entonces, claro, cuando contrastas es un fallo. Es eso, es la postura, porque se castiga estar triste. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? ¿Pero si lo tienes todo? ¿Pero si no sé qué? No, no, espérate. No. Ajá. Pero tú eres niña. La educación es así, pues, que cuando no enseñas a los niños a ese tipo de cosas, pues, y te das cuenta, ahora que me doy cuenta, viene como una cosa generacional. O sea, esto se estaba gestando. A ver, el caso de tu papá es uno entre muchos, pero a ver, cuando tú escuchas las historias, al menos de las personas que están en este tema, te das cuenta que en las familias no hubo educación de cómo gestionar las tristezas o los duelos o cómo levantarse, qué hacer para sentirte así y bueno, y que con el tiempo puedes sentirte mejor. No está esa gestión. Te dicen párate, no llores, porque si no te voy a dar razones para que llores. No pasó nada. Actúa normal. Claro, entonces, ¿qué aprende ese niño? Que sentirse mal no está bien. Y entonces es una sobrecompensación. Entonces, claro, las redes sociales, puedo estar súper mal, pero en mis redes sociales, o sea, siempre digno, nunca indigno. Así mismo. La gente en la calle. Tú ves a todo el mundo comprando muchísimo, comiendo muchísimo. No sé qué, no me voy a meter con que esto es lo del capitalismo y me sabe. Es esta cosa, más allá de los modelos políticos, somos nosotros que también queremos estar sintiéndonos bien todo el tiempo. Disfrutar. Pero, o sea, ok, está bien disfrutar, pero eso no se puede todo el tiempo. ¿Qué pasó con aquellos momentos? Porque además es el disfrutar de ciertas cosas, de lo que socialmente es disfrutable. O sea, a ver, por ejemplo, estoy en un concierto y entonces en Coachella, chévere, buenísimo, divertidísimo. Entonces eso, mira, mira esta tía, qué guay, no sé qué tal, todo el cuento. Y me compré un carro nuevo y entonces es, claro, siempre es dependiendo feliz cómo. Pero ¿qué pasó con las mini victorias? ¿Dónde están las mini victorias? ¿Dónde está el sentirte bien porque el metro va vacío? Ajá. Madrugar. Importante. Sí, sí. Y bueno, y con eso te puedes quedar todo el día y qué maravilloso. Es eso. O sea, mi momento favorito del día es la flacura de la mañana. Yo no soy una persona que suele pesarse en la mañana antes de... No tengo ese tema con el peso, pero es una cosa, es una sensación donde te ves divino dentro de mi estándar, ¿no? Porque tampoco es que soy una mujer sumamente flaca o sumamente gorda, no. Una persona normal, pero me siento demasiado atractiva en mi flacura de la mañana. Es lo máximo. Y con eso me quedo. Y para mí eso es una victoria pequeñita. O bueno, me recuerdo a una chica que para sentirse bien o para sentir que lograba algo en el día, ella lo que hacía era tender la cama. O sea, como que voy a empezar por las pequeñas cosas, ¿no? Por esas pequeñas cositas. Entonces, claro, uno trata porque a ver, es lo insoportable de la situación. Yo entiendo que es insoportable a veces la vida, que hay que trabajar, que hay que no sé qué, pero bueno, es parte. O sea, si nosotros no tuviéramos la parte insoportable de la vida, no pudiéramos reconocer la parte disfrutable de la vida. Entonces uno lo hace llevadero, pero en unos parámetros normales. Porque, ¿qué es la normalidad? Cuando tienes que estar feliz todo el tiempo y es penalizado que no lo estés. Entonces ahí empiezas a ver la normalidad de la situación. O sea, uno no puede tampoco estar, ese es el otro extremo, de estar triste todo el tiempo, que muchas veces pasa que la gente llega a consulta así, y bueno, la depresión es un monstruo pequeñito que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y se convierte luego en un problema tan grave porque no nos damos cuenta tampoco. Cuando estamos en la tristeza y pasamos muchos días tristes y nada nos hace sentir bien, es como esa sensación de que nada, nada me lo disfruto. Ese es el otro extremo. O sea, los dos paralelismos. El que estoy disfrutándomelo todo y que no me hace feliz tampoco, porque no es que te hace feliz, y el en el que estoy triste constantemente. Entonces, a ver, eso hay que tomarle atención porque ya se convierte en algo clínico, hay que pedir ayuda y saber recibir esa ayuda. Y bueno, y es un tránsito a recuperar esa homeostasis. Porque bueno, la depresión tiene una parte química, tiene una parte emocional, tiene una parte cognitiva. Entonces hay que ver cuáles son esos pensamientos que están pasando por ahí, qué es lo que se desajustó hormonalmente, químicamente. Habría que ver, porque es la depresión también. Entonces.
Entonces, utilizan muchas otras herramientas que yo no digo que funcionen o no. Algunas sí, pero utilizan otras herramientas.
Sí. Me quemé. Bueno, no quites tanto mérito, afuera de terapia también, uno hace muchas cosas. Claro, pero lo que hablábamos al principio, ¿por qué vas al psicólogo? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Es un estigma social. Y el psicólogo, a ver, muchos de mis pacientes no dicen que van al psicólogo porque ¿qué va a decir mi familia? ¿A qué así estaré tan mal? Entonces, oye, No, en la vida no siempre tenemos todas las respuestas. Y tus cosas y lo que lograste allí. Claro, yo recuerdo que en ese caso, que me acuerdo antes de irme, justamente antes de irme, que sabía, me estaba preparando. O sea, por más preparación que quise tener para irme, no me escapé de sentirme como me sentí. Me dolió mucho. Entonces me recuerdo de que había una psicóloga que recomendaba, me acuerdo en la radio, porque además era un tema sumamente de auge, que era que debías ver las cosas como en escaleras, en escalones. Y entonces los logros se miden por escalones, porque si ves, si esperas que te vaya bien todo el tiempo, no, no, son escalones. Son escalones y pequeñas victorias, lo que hablábamos de esto, las mini victorias. Y entonces recogerlas. Porque yo siento que lo patológico de este asunto es lo que tú estás comentando, que es sentirte constantemente triste porque añoras a tu lugar de origen. Y la gente a veces, por ejemplo, me llegó a pasar y lo comento que cuando vino mi mamá, después de 3 meses, que yo estaba recién llegada, mi mamá estuvo aquí un mes conmigo, ayudándome con algunas cosas en casa. Además me trajo a Astro, a mi perro, no sé qué. Y recuerdo que cuando se fue, que además estaba mi suegro aquí también, cuando se fue, el duelo se abrió. O sea, la costura que yo había puesto, cortita, porque era una, como una bandita de, sí, ¿no? Era una bandita de, una curita. Se abrió como si, bueno, hubiese sido, sí, bueno, el duelo al principio. Otra vez, nuevamente. Entonces, bueno, yo pienso que hay que entender que cada vez que alguien viene, ahora vino mi hermano, se acaba de ir, el duelo se vuelve a abrir, pero esta vez fue distinto. Entonces, eso hay que también, perspectiva, la perspectiva de que, bueno, que uno se siente aquí mal, pero vas manejándolo poco a poco. Vas manejando la tristeza poco a poco, ya no es la misma intensidad, te empiezas a dar cuenta que ya no piensas lo mismo, no es que me quiero regresar, no es que. Sino que bueno, esto es parte de las decisiones que tomamos. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo tú ves la tristeza normal, cuál sería tu paralelismo de lo normal. Bajo tu cabeza, sobre tu cabeza.
Mayor o menor medida con esta nueva.
Ya que esa es hormonal. Me encanta, me encanta. Okay. Y con las que no pude, no pude, porque bueno, hiciste lo mejor que pudiste. Ok, entonces lo que entiendo es que para ti, digamos, la tristeza es una emoción y que cuando se convierte quizás en patológico es cuando se convierte en un estado de ánimo perenne, porque los estados de ánimo son más duraderos, la emoción es como más transitoria. Entonces, yo allí lo veo, allí eso me ayuda un poco a relajarme porque precisamente la tristeza no va a ser para siempre, sino que es un estado que va a pasar. O sea, es un momento, como igual que la felicidad. Entonces, claro, sí me va a angustiar cuando esto se convierta en mi estado de ánimo, que sea todo el tiempo. Claro. Porque es una, quizás es una emoción más florida, la rabia. La rabia es un poco más visible. Ok, bueno. A ver, la parte de. Es que me acabo de acordar cuando piensas en alguien que está triste. No sé. Cuando alguien viene a consulta, lo primero que verbaliza es como esta sensación de, sí, de vacío, de no estar como los demás, que no estar como los otros. Y muchas veces eso viene porque son crisis, y las crisis son ciclos de la vida. Por ejemplo, mudarte, emigrar. Cambiarte de trabajo, que te boten, que una relación no funcione. O sea, son crisis que son parte de la vida y parte de la vida, por eso se llaman crisis, parte de la vida nos va a tocar porque los cambios son necesarios también. Nos vamos a. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, es parte de nosotros sentirnos tristes, sentirnos felices, sentirnos angustiados, sentirnos. Y bueno, cuando tienes mucho tiempo. Porque la depresión hay que tener la atención. Recoger ese malestar, transformarlo, ver qué está pasando allí, por qué nos sentimos así, y bueno, y también darle una normalidad a eso también. Necesario también validar que es parte y que además es un espacio seguro donde nadie te va a juzgar porque te sientas así, si te parece que es pequeño, si te parece que es grande, si te parece que es una tontería o es ridículo. Eso a nosotros no nos importa. Es básicamente nada, un espacio donde no se juzga al que habla y donde uno puede recibir esa queja y ver qué hacer con eso. Es parte también. Los podcasts son, hay podcasts aburridos. Por hoy. Y bueno, espero que hayamos podido responder la pregunta. Sí. Bien. Bueno, entonces nada. Por hoy cerramos aquí. Y nada, salgan a la calle a angustiarse. Claro. Muy bien. Bueno, les recordamos que este espacio está patrocinado por Equilibrio y Mente y Vanessa Socorro. Que es la que nos hace los diseños de absolutamente todo, que nos acompaña y nos apoya en absolutamente todo en estas locuras. Además, o sea, es ¿cómo se llama? Una diseñadora maravillosa. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo capítulo, en el capítulo número 2, a ver qué se nos ocurre hablar. Un beso. Chao. Mejor, muchísimo mejor. Sí. Listo. Déjame salir porque creo que llegó mi cuñado y creo que va a escanear unas cosas aquí y me voy a cambiar de espacio. Hola, ¿quién tocó el timbre?
Me dio el gas.
Ah, me dio el gas. Ah, pensé que había sido Roberto. Lo logramos, más relajado.